COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en esta jornada de día 30 de diciembre, de jueves, penúltimo programa del año, pensando ya en lo que va a ser el año 2022 y todos los acontecimientos deportivos que vamos a tener encima de la mesa. El primero es el Real Valladolid-Leganés del domingo a las 2 de la tarde en el Estadio José Zorrilla y del que vamos a hablar hoy ampliamente. Antes, como siempre, te recuerdo que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM en COPE Más Valladolid, COPE Íscar. También estamos contigo en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando la emisión de Valladolid y, por supuesto, también en internet, en cope.es/Valladolid. En la sección de directos estamos contigo desde ahora y hasta las 4. Con Miriam Alonso, que atiende el control, hacemos ya mismo el repaso de cómo viene el día con nuestros titulares. Dos casos más de COVID-19 dentro de la plantilla del Real Valladolid. Esta mañana se ha confirmado que dos de los ausentes en la jornada de ayer, Sergio León y Raúl García Carnero, están contagiados por la enfermedad, así que están desde este momento aislados en sus domicilios y pasando la pertinente cuarentena. Que vamos a ver de cuánto es, porque ya saben que desde hoy mismo entra en vigor esa nueva cuarentena de 7 días. Si el positivo de estos dos jugadores se ha notificado hoy, en definitiva, serán 7 y podrían llegar al partido del próximo fin de semana, si no, lo tendrían más complicado. Así que vamos a ver lo que sucede, porque el resto, los anteriores positivos, sí son 10 días de cuarentena. En el caso de los dos de hoy, veremos a ver cuándo se ha notificado exactamente al Sistema Regional de Salud. Pero en definitiva, ascienden a 6 los casos ya dentro del Real Valladolid, porque tras Sergio León y Raúl Carnero, ya saben que anteriormente estaban Kiko Olivas, Quique Pérez, Rubén Alcaraz y Hugo Vallejo. Esperemos que la sangría pare aquí y se queden 6, porque si no, Pacheta va a tener problemas para hacer la convocatoria. Un Pacheta que junto a sus futbolistas han entrenado en la mañana de hoy, exactamente los mismos que entrenaron ayer, 17 jugadores en total, con 3 jugadores de categorías inferiores, uno de ellos portero, además, que es Samu Casado, que ha estado entrenando junto a Roberto y a Jordi Masip. Así que lo que decimos, convocatoria por ahora corta, y sorprende que no haya demasiados jugadores, o que no haya más jugadores, mejor dicho, de categorías inferiores más allá del propio Samu Casado, además de Fresneda, el lateral derecho, y de Víctor Narro. Veremos a ver si alguno más está en la sesión de mañana. Mañana, por cierto, habla Pacheta en la previa al partido, domingo 2 de la tarde, frente al Club Deportivo Leganés, de un viejo conocido, de Medi Nafti, que le ha cambiado la cara al equipo pepinero. Charlaremos hoy también con nuestro compañero Santi Duque de cómo llega el equipo madrileño a la cita del domingo. Una cita, la del domingo, que va a tener reducción de aforo, porque también se ha aprobado recientemente, concretamente en la tarde de ayer, esa reducción en los estadios de fútbol del aforo del 100%, que se podía estar actualmente, al 75%. Esto al Real Valladolid y al Estadio José Zorrilla no le afecta en demasía, más allá de la venta de entradas, etcétera, etcétera, pero en cuanto a número de socios no se llega a ese porcentaje. En cambio, si hablamos de recintos deportivos cubiertos, como ves, son los pabellones, por ejemplo, de baloncesto, de balonmano, estos se baja desde el 80% que estaba fijado hasta ayer al 50% de aforo, así que vuelven otra vez las restricciones a los eventos deportivos también en Castilla y León. Y por último, hablando de balonmano, ya hay horario para el partido aplazado entre el Recoletas Atlético Valladolid y el Bidasoa Irún. Después de que los equipos no se pusieran de acuerdo, ha tenido que entrar la federación, el comité, y fijar la fecha del 24 de febrero a las 8:30 de la tarde, un jueves, en Huerta del Rey, para que se dispute ese partido. Estamos llegando a las 3:30, rápido alto, y seguimos en el 101.2.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Estar informado. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de enero, desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, 3 de la tarde y 31 minutos, seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM, en COPE Más Valladolid, COPE Iscar, hablando de deporte, hablando mucho de fútbol en el día de hoy porque va a ser el primer evento del año, el primer evento de 2022 en nuestra ciudad, además va a ser ese Real Valladolid Leganés del domingo a las 2 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Con muchas bajas en el Real Valladolid, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque por ahora eran 4 los casos positivos. Ayer, de hecho, lo hablábamos en esa entrevista con Tony Villa, que bueno, no estaba mal, dentro de lo que cabe, viendo cómo está la cosa en otros equipos, que al Real Valladolid esa cifra se le quedara en 4 y, como decíamos, ninguno de ellos actualmente titular indiscutible. Bueno, pues la cosa ha cambiado ya un poco en la jornada de hoy. ¿Por qué? El Real Valladolid hizo pruebas ayer y esos resultados han arrojado 2 nuevos positivos dentro de la plantilla. Uno de ellos, es verdad, entra en la nómina, digamos, de jugadores que no están siendo titulares. De hecho, no ha podido ser titular más allá de en Copa del Rey durante todo el año por lesión grave, Raúl Carnero. Pero el otro sí, entra en el terreno de los titulares. Si quitamos el último partido del año, ese partido en el Real Arena de San Sebastián, podríamos añadir el calificativo de indiscutible, pero casualmente en ese último partido del año, Sergio León, que es el otro jugador que hoy se ha conocido que es positivo también, lo he dicho, hasta ese partido era titular indiscutible, perdió la titularidad en el encuentro ante el Sanse en detrimento de Óscar Plano, que fue el hombre que entró en esa posición de segundo punta jugando por detrás de Son Weissman. Así que Sergio León, Raúl Carnero se suman a los 4 anteriores, que ya saben, fueron Kiko Olivas en primera instancia y después, en la vuelta ya a los entrenamientos, Quique Pérez, Rubén Alcaraz y Hugo Vallejo. Así que la cifra se eleva a 6 y veremos a ver, porque esto al final ya estamos viendo cómo funciona. Y lo estamos viendo en infinidad de equipos que van notificando positivos con cuentagotas. Empiezas dando una cifra el primer día de entrenamientos, al día siguiente haces más test y te vuelve a aparecer otro que en primer lugar era negativo, pasan 3 días, dices, bueno, ya se ha normalizado y te aparece otro, bueno, pues al final haces test y te aparecen los resultados positivos. Es verdad que ayer el Real Valladolid se curó en salud y ante la aparición de síntomas, tanto en Sergio León como en Raúl Carnero, se decidió que ambos no entrenaran ayer. Es verdad que Sergio León tampoco entrenó en el primer entrenamiento de la semana, ese del martes por la tarde. Ahí ya nos deja alguna duda de si esos síntomas aparecieron, como nos comunicaba el Real Valladolid, ayer mismo o ya el martes por la tarde había algo, fue precaución, tema físico puro y duro. Pero en el caso de Raúl Carnero, no. En el caso de Raúl Carnero, sí que se ejercitó junto al resto de sus compañeros en ese entrenamiento del martes por la tarde. Normal, allí estuvo, el lateral izquierdo del Real Valladolid. Ayer ya no, porque aparecieron, como decimos, esos síntomas compatibles con la enfermedad que finalmente se han acabado confirmando. 2 jugadores que resultaron negativos en la PCR del lunes y en el test de antígenos del martes, pero que, como decimos, ayer miércoles ya presentaban síntomas y el Pucela decidió prevenir que ambos se quedaran al margen. Y visto lo visto, se acertó porque al final se ha confirmado ese caso positivo. Habrá que ver lo que sucede, porque ya decimos que Raúl Carnero sí entrenó el martes por la tarde. Esperemos que no vaya más la cosa, pero ya vamos conociendo poquito a poco, o bueno, más que poquito a poco ya por demasiado tiempo hablando de lo mismo, cómo funciona esto del COVID-19 y sobre todo esta variante que sí, parece que es más, en cuanto a los síntomas, más suave, pero también parece mucho más contagiosa. Estamos viéndolo ya no solo en el fútbol, sino también con las cifras a nivel general. Esto hace que el Real Valladolid tenga, por esto, por COVID, ya solo 6 bajas para el partido del domingo ante el Leganés. Pero claro, las bajas no se quedan aquí, porque el resto de la plantilla también tiene algún que otro problema. Por ejemplo, ya saben que si contamos esa plantilla de 27, metiendo a Lacena ahí, también es otro jugador, el mauritano, que sigue de baja. Seidi Yanco también está lesionado. Un Seidi Yanco que, por cierto, está en Valladolid. Ha sido citado para jugar la Copa de África con Gambia, pero no va a ir a Camerún, que es donde se disputa esa Copa de África, hasta que no esté recuperado de la lesión. Mientras tanto, está aquí en Valladolid, trabajando en solitario, lógicamente, para recuperarse de esa lesión muscular que se hablaba de 6 semanas en su momento. Así que vamos a ver si, depende de lo que haga Gambia, si llega siquiera a coger el avión para irse a Camerún o no, el bueno de Seidi Yanco, que por ahora, como decimos, está en Valladolid ausente. Además, también está la lesión de Pablo Hervías, que sigue trabajando al margen, y también hemos visto hoy saltar al césped de los anexos, pero en ningún momento juntarse con el grupo, a Joaquín. Así que, 6 de un lado y 4 de otro, 10 jugadores de baja para el partido del domingo. Y ya decimos, esto hoy, a las 3:37 de la tarde. Todavía quedan días para el domingo y ya sabemos que puede aparecer algún caso más. Pero por ahora, 10 de 27 son los ausentes que tiene el Real Valladolid. Ante esto, ¿qué está haciendo Pacheta? Bueno, pues que entrenen jugadores como Víctor Narro, que tiene toda la pinta, va a ir en la lista de convocados, como Iván Fresneda, el lateral derecho del juvenil, que ante la baja de Seidi Yanco es el hombre del que ha tirado Pacheta, adelantando por la derecha a jugadores como Apa o Lucas Rosa, los laterales derechos del Promesas. Confía más, parece Pacheta, en Fresneda que en estos dos otros futbolistas. Y también ha estado entrenando con el resto de compañeros, con el primer equipo, Samu Casado, el guardameta también titular en los últimos partidos otra vez, aunque la perdió en un momento de la temporada, titular en el filial. Así que ellos tres han estado trabajando con el resto de los compañeros del primer equipo y, hombre, Narro y Fresneda yo creo que sí van a entrar en la lista de convocados. Visto lo visto, Samu Casado no tiene ninguna pinta. Además, Samu Casado es habitual que entrene con el primer equipo, pero a mí particularmente me sorprende que no haya ningún jugador más del Promesas, que además no tiene partido este fin de semana, entrenando a las órdenes de Pacheta para completar convocatoria, más que nada, porque al final es verdad que el 11 titular, si todo sigue así, no se va a resentir mucho, porque tan solo Sergio León, y en el último partido, como decíamos, no fue titular, es de los jugadores que podría perder Pacheta del 11 tipo, pero claro, lo que sí se te resiente una auténtica barbaridad es el banquillo. Ahí sí pierdes mucho potencial y de cara a la segunda parte, de cara a los cambios, el Pucela puede tener problemas, pero ya decimos que por ahora no está recurriendo a nadie más del filial o del juvenil Pacheta. Quedan todavía sesiones, 2 concretamente, la de mañana todas a puerta cerrada para el público, pero bueno, para la prensa al menos la de mañana sí a puerta abierta, no así la última, la del sábado en el estadio. Así que mañana veremos en esa sesión si hay algún jugador más de categorías inferiores y mañana también, de todas formas, escucharemos a Pacheta, porque mañana hay rueda de prensa previa del técnico burgalés del Real Valladolid para hablar del partido ante el Leganés y de todos los temas de actualidad del Pucela. Hoy entrenamiento sin novedades más allá de estos dos positivos, exactamente los mismos que entrenaron ayer, se han entrenado hoy, porque ya decimos que Carnero y Sergio León no lo hicieron ayer, Y hoy sí, a diferencia de la sesión de ayer, tanto Luis Pérez como Gonzalo Plata han completado la totalidad de la sesión de trabajo. Ayer hubo tramos en los que se salieron, en los que estuvieron trabajando al margen, pero hoy no. Hoy los dos futbolistas han completado esa sesión de trabajo con ejercicios más tácticos de salida de balón, de centros y remates, y que ha terminado con un partidillo entre los presentes, entre los que estaban en esa sesión, que, bueno, pues como decimos, no son demasiados. Así que, bueno, pues así ha marchado el entrenamiento sin contratiempos hoy en la sesión bajo la niebla, en el anexo al estadio José Zorrilla. Estadio José Zorrilla que, como decimos, luego lo ampliaremos, va a tener reducción de aforo, pero bueno, pues antes lo que queremos hacer es hablar un poquito más de lo puramente deportivo, porque llevamos hablando poco de lo deportivo esta semana con la vuelta al trabajo, con los casos de COVID, y tenemos ganas ya de hablar de fútbol y de hacerlo como solemos hacer en la previa de los partidos, con uno de nuestros profes habituales, con nuestro Pedro del Barrio, que, bueno, pues ya que mañana habla el míster, ya que mañana habla Pacheta, pues vamos a saludarle hoy, vamos a hablar con él un ratito también de la previa del partido. Nos vamos hasta el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, para saludar a Pedro del Barrio. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Diego, ¿cómo estás?
Pues sorteando el virus, ni más ni menos. Porque visto lo visto, así estamos, esquivando, regateando un poco, como decía ayer Tony.
Sí, señor.
Porque ya son seis, Pedro, en el Real Valladolid. Vamos sí, a ver sí. Si se queda aquí o qué pasa.
Demasiado pocos, me parecen a mí, porque ahora mismo la transmisión está disparadísima y, bueno, pues puede haber más sorpresas de aquí al partido y no os extrañe, y lo normal, porque lo que estamos viendo a nivel del día a día, pues está siendo así, ¿no? Transmisiones muy descontroladas y que, bueno, que puede haber seguramente alguna sorpresa más antes del partido.
Sí, no lo descartemos porque, bueno, pues estamos viendo cómo funciona todo. Sí que es verdad que dentro de lo malo, solo Sergio León, ¿no? Es el jugador que, es verdad que el último partido no fue titular, pero bueno, yo creo que todos en nuestro once tipo tenemos a Sergio León arriba junto a Son Weissman, pero al menos en ese sentido el Real Valladolid ha tenido un poco de suerte. Es verdad que el banquillo se va a resentir, eso no hay ninguna duda, pero al menos el once parece que si Pacheta quiere va a poder apostar por un once tipo.
Sí, lo que tenemos todos en la cabeza es decir, bueno, pues nos ha fallado Sergio León, pero todavía tenemos ese jugador 12 que encaja dentro de lo que es una buena alineación, digamos una alineación muy buena para lo que es la segunda división, ¿no? Entonces ahí más o menos lo hemos solventado y, como decías tú al principio, hemos esquivado el problema del COVID. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo encauzamos el partido y cómo planifica todo esto el míster antes del encuentro, claro.
Porque ya que no está Sergio León, lógicamente ahí se abre una opción. A mí así de inicio se me ocurren dos únicamente. Una, que vuelva a repetir con Óscar Plano, como hizo en el último partido del año en el Real Arena. Otra, y yo ya lo pongo por delante, por la que yo personalmente apostaría, que es la de Cristo, a pesar de que Cristo pues está como está también. Pero son las dos opciones. No sé a ti, viendo el partido que es, viendo el rival, no sé qué te pide más el cuerpo. ¿Qué crees que le puede venir mejor al Pucela, lo de Plano o lo de Cristo?
Pues la verdad que yo creo que Plano. Yo creo que Cristo le está costando bastante entrar en dinámica del equipo, ¿vale? Y al final pues lo que tienes que buscar es lo que más o menos está funcionando. Plano, vemos y sabemos que no está a su nivel de primera división del año pasado, que para mí fue el jugador más regular, pero sin duda sigue estando por encima de Cristo. Entonces, bueno, yo creo que la opción de Tony a pierna cambiada, de Plata también a pierna cambiada, Plano como segundo delantero y arriba Weissman, yo para mí sería la alineación más sensata respecto a lo que tenemos, ¿vale? Disponible para el partido del domingo.
Okay. Lo de Cristo, ahora que hablamos de él, puede que sea quizá la gran decepción, ¿no? De los fichajes de esta temporada, por las expectativas que había también, sobre todo, y por lo que realmente está dando en el campo cuando sale.
Sí, además es que lo que hablamos con vosotros en directo, fuera de micro, con gente de fútbol, y es un jugador que tiene unas condiciones fantásticas para jugar al fútbol, para romper e incluso participar en la primera división de la Liga Española, pero yo creo que él todavía no es consciente de que si sale al campo, tiran oportunidades y no las aprovecha, pues se van a ir gastando los cartuchos, Diego, ¿eh? Yo creo que al final o explota este año o al final Cristo va a ser un jugador de segunda división, incluso se va a ir fuera de España para poder triunfar. Condiciones todas, pero lógicamente si no va acompañada de una mentalidad acorde a sus condiciones, pues lógicamente se va a quedar en jugador normal. Un jugador mediocre que al final tendrá que irse fuera de España o jugar en segunda división, aún teniendo condiciones para jugar en primera.
Sí, calidad desde luego vemos que toda, y de hecho en los entrenamientos le vemos algún detalle que dices, si es que tienes muchas condiciones, pero es verdad que bueno que no lo está plasmando desgraciadamente en el terreno de juego. Antes de hablar, Pedro, del partido ya propiamente dicho del domingo, estamos en el penúltimo día del año y es momento también de hacer balance. A mí me gusta mucho lo de poner notas vamos a hablar de esta mitad de temporada, no del año 2021, que el año 2021 creo que la nota es suspenso por lo que acarreó el descenso a segunda, pero bueno, por centrarnos solo en esta temporada, en primera mitad de temporada 21-22, no sé tú qué nota le pones. Yo para mí, al notable, al no estar en ascenso directo, no se puede llegar, así que yo creo que el bien, ese 6 aproximadamente, 6-6 y algo, yo de ahí no subo, no sé tú.
Bueno, pues por ahí ando yo, también, en un bien alto, ¿no? Que nos ponían en el colegio, un bien alto, porque estoy contigo, de acuerdo. Yo creo que ahora mismo el Real Valladolid debería estar, si no es el ascenso directo, a un punto del ascenso directo, y no lo está. Si hacemos la foto de la clasificación, pues sí, para mucha gente puede ser un notable, pero después de haber vivido lo que hemos vivido y haber estado retransmitiendo todos los partidos, y ver los resultados que ha sacado, cómo han transcurrido los encuentros, pues lógicamente no es suficiente. Yo creo que el equipo a nivel de bloque tiene que mejorar, tiene que seguir ganando mucha fiabilidad defensiva, que la sigue sin tener, y sobre todo el cuerpo técnico tiene que mejorar, tanto ya no en el plan de partido, ¿no? A veces yo creo que acierta, ¿no? Pero luego todo lo que va evolucionando durante el encuentro no somos capaces de solucionarlo, ¿no? Y los cambios son siempre los mismos, son siempre los mismos jugadores, los que salen a un partido que puede ser completamente diferente al anterior, pero siempre salen los mismos cambios, me refiero. Entonces yo creo que la mejora del equipo todavía tiene muchísimo margen, tanto del cuerpo técnico, y luego a nivel individual hay jugadores que bueno, que tienen que desfogarse, que tienen que implicarse, que sepan que al final su valoración va a subir si consiguen hacer una buena campaña, y sobre todo si consiguen ascenso todavía más. Y yo creo que un trabajo de todos, el cuerpo técnico y jugadores, los que tienen que subir la nota para conseguir el notable no el sobresaliente, que es el ascenso.
Y también en este periodo empezamos ya a pensar y a descontar los días para que abra el mercado. Yo creo que lo del jugador de banda, del extremo izquierdo, llega seguro. Vamos, yo creo no, llega seguro. Pero ¿algo más que tú crees que haya que reforzar en este Real Valladolid, aparte de esa demarcación?
Hombre, un extremo, yo también he hecho falta otro delantero de referencia más, sinceramente, porque yo creo que Sergio León y Weisman son muy buenos puntos para la categoría, pero cuando falla uno de los dos, el equipo nota, y yo creo que otro referencia arriba nos vendría muy bien. Claro, hay que tener disponibilidad, tener esa capacidad económica para conseguirlo, yo entiendo que es difícil, y sobre todo, bueno, pues un extremo que ya parece que va a llegar, y arriba y un delantero. Yo creo que más un medio centro, quizás posicional, del corte de César Emeterio, pero que le cree competencia, quizás también sería otro punto. Pero bueno, sobre todo delantero y jugador de banda, que yo creo que es un acierto si conseguimos que venga Morcillo, y creo que es el que tienes en mente, ¿no?
Sí, eso es.
Y es un acierto, creo que es un jugador para la categoría y para el club que puede encajar perfectamente con nuestra filosofía. Y ya te digo, una referencia más arriba sería ideal.
Pues veremos a ver lo que acaba llegando más allá de ese extremo izquierdo, que como decimos va a llegar seguro. Y Pedro, por hablar también del partido del domingo, un rival, el Leganés, que no se parece en absolutamente nada al Leganés de la primera vuelta, al que consiguió ganar el Pucela allí en Butarque, porque ha llegado un hombre que nos suena bastante, un tal Medinafti, que otra cosa no, pero carácter a sus equipos le imprime todo y les ha cambiado la cara de arriba abajo, Pedro.
Sí, claro, sí, muchas veces cuando entras en un equipo con una dinámica tan negativa, que tienes que centrar primero en el estado anímico, ¿no? En lo emocional, y yo creo que lo que ha conseguido ahora mismo que los jugadores cambien su inercia negativa, que despierten y se activen positivamente, y esa parte emocional la ha conseguido, ¿no? Ahora luego ya seguramente irá metiendo cosas de fútbol a medida que vayan pasando las semanas, pero lo más difícil es revertir esa sensación negativa, esa falta de confianza en los partidos. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Entonces, a partir de ahora, va a ser un rival a tener muy en cuenta, porque cuando un equipo anímicamente está muy bien, Diego, y tú sabes que ha sido también jugador, cuando un equipo funciona a su cabeza, funciona el 90% de la plantilla. Entonces, vamos a tener que tener respeto a este nuevo Leganés, y así tenemos que afrontar el partido, y seguro que el míster así lo va a plantear durante la semana. Pero desde luego que es un rival completamente diferente al de la primera vuelta, y muy a tener en cuenta, insisto, porque es otro rival, otro equipo.
Pues vamos a ver si el Pucela puede seguir con su buena racha en el estadio José Zorrilla. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la previa del último, o del primer partido, mejor dicho, del año 2022, y nos escuchamos en el siguiente, que en este te vamos a dar jornada de descanso.
Perfecto, pues nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Pedro.
Venga, un abrazo.
Pues ahí estaba el análisis con nuestro Pedro del Barrio del partido del domingo. Y también queremos analizarlo desde el otro punto de vista, desde la perspectiva del rival, del Club Deportivo Leganés. Y para eso no hay nadie mejor en esta casa que nuestro compañero y amigo Santi Duque. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Diego, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Bueno, pues aquí en Valladolid, pendientes de los positivos, 6 ya, como decíamos, en el equipo blanquivioleta. Por ahora allí en Leganés la cosa va por 4, ¿no?
Sí, son 4. Es verdad que el Lega, Diego, tuvo un brote, recordemos, en el puente de diciembre, que ahí cayeron 3 jugadores, sobre todo 2 muy importantes para el Lega, como fueron Rex y Rubén Pardo. Justo después vino el partido en Girona, donde el Lega perdió en la única derrota de Medinafti de momento en el banquillo del Leganés, que cayó por 3-0. Y ahora mismo no ha trascendido el nombre de los jugadores, pero por lo que yo he podido saber, no hay jugadores titulares entre los 4 que ahora mismo causan baja. De momento hoy no hay un comunicado de que hayan caído más futbolistas por COVID. Ya te digo que al haber pasado hay un mini brote en el puente de diciembre, me imagino que pues el Leganés estará más inmunizado, un poco más a salvo de eso.
Precisamente por eso te quería preguntar, aquí sí que estamos teniendo la suerte de poder presenciar los entrenamientos y claro, pues vas viendo ya quién falta, quién no falta, y te puedes hacer una idea. Allí, por lo que intuyo, los entrenamientos están cerrados y claro, tampoco podéis hacer el trabajo de ver quién está y quién no está, ¿no?
Bueno, ya sabes, hay maneras, ¿no?, más o menos de hacerlo, pero sí, efectivamente no se pueden seguir los entrenamientos a puerta abierta, por lo menos en esta Navidad, por la subida a través de la incidencia, porque sí que estábamos pudiendo ir a los entrenamientos antes de que todo esto se descontrolara otra vez, ¿no?, de la variante Omicron. Sí. Pero sí, esto ya hay que jugar un poco a detectives, y ya digo que por lo que hemos podido saber, pues los jugadores, que por supuesto digo que son todos importantes y que sí, lo más importante es que estén bien, pero no son de los que más están contando para Medinafti.
Un Medinafti que, centrándonos ya un poquito más en lo deportivo, Santi, le ha cambiado la cara, ¿no?, a este Leganés de manera radical.
Completamente, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no?, lo que ha ocurrido en el Lega, porque Garitano aquí es historia de nuestro club. Cogió al equipo en segunda vez, lo subió a primera división, lo sostuvo en primera división, le clasificó para las semifinales de la Copa del Rey, y sin embargo esta vez ha salido todo mal, ¿no? El año pasado, cuando llegó, ganó 5 partidos consecutivos, terminó el equipo tercero. Es verdad que ya en el tramo final de temporada, con algunas decisiones que la gente no terminó de entender, y luego se pegó un batacazo tremendo contra el Rayo Vallecano, habiendo sido el Leganés tercero y el Rayo sexto. Tampoco se entendió muy bien la actitud de Garitano en aquel partido en Vallecas, con un 0-0 haciendo cambios defensivos, luego le salió todo al revés. Y cuando ya, Diego, empiezas la temporada sin confianza en tu entrenador y manteniéndole quizá más por el contrato que por el hecho de confiar en él, pues la cosa no suele salir bien. El vestuario estaba muy desconectado de Garitano y la llegada de Medinafti, que se le fichó por eso, digo, con la etiqueta de motivador, y vaya si ha tenido efecto, ¿no? Bueno, los números son fabulosos. Solo ha perdido ese partido contra el Girona, ha avanzado en la Copa del Rey en las 2 eliminatorias, ha ganado 3 partidos fuera de casa en feudos muy complicados como Huesca, como Zaragoza o como Málaga, y la verdad es que la gente está encantada y es un chorro de aire fresco en el vestuario del Leganés.
Sí, aquí lo conocemos bien a Medinafti de su etapa como jugador, cuando estuvo aquí en Valladolid, y era puro carácter, como bien dices, pero no sé lo puramente futbolístico, si ha cambiado mucho la idea, el estilo de juego que tenía el Lega con Garitano al que ahora tiene con Medinafti.
Sí, es mucho más atrevido, mucho más valiente, va mucho más para adelante a los partidos. Dice Nasti que bueno, que cada entrenador puede hacer lo que pueda hacer con el equipo que tiene, pero que sí que tiene ese equipo, si la plantilla te vale para jugar a atacar, hay que jugar a atacar. Nunca criticó Medinasti, por supuesto, el estilo de Garitano, y dice que muchas de las cosas que están consiguiendo ahora son gracias al trabajo que había hecho Asier, pero la actitud del equipo es completamente distinta. Con Asier la sensación es que se priorizaba la portería cero y a ver qué pasaba con el talento que tenía arriba, pero los jugadores, y esto lo han dicho ellos mismos, Diego, jugaban muy encorsetados. De hecho, futbolistas que conocéis muy bien allí, como José Arnaiz, que son futbolistas de talento, pues tenían miedo a fallar, ¿no? Con tal de no decepcionar, o no, de no poder ir al banquillo, de no llevarse una bronca del míster. Entonces, al final, pues se arriesgaba poco y estaba el talento muy muy limitado, muy controlado. Y con Nasti, pues es al revés, ¿no? Ha dado muchísima confianza a jugadores de talento y el equipo juega más hacia arriba. Y además, ha conseguido a la vez que la defensa, que estaba siendo un agujero, pues se haya consolidado como una de las mejores defensas de la categoría. De hecho, de los 10 partidos que ha jugado el Leganés con Nasti, 4 han sido con portería cero, así que ya te digo que ha fortificado mucho la portería y está también viendo portería con más alegría.
Por preguntarte, Santi, por dos jugadores ex del Real Valladolid que conocemos bien, uno ya lo has nombrado, José Arnaiz, como decías, está yendo ya algo más hacia arriba. También está el caso de Bruno, no sé qué nos puedes contar de ambos, cómo les está yendo esta temporada.
Pues Arnaiz con Garitano tenía problemas, ya te digo, por la sensación de que no podía soltar su talento, de que si se equivocaba, si no defendía, si no guardaba la cobertura, iba a tener problemas, y ahora con Nasti está recibiendo mucha más confianza. Es verdad que de momento, Diego, no es el año de José Arnaiz de cara a puerta. Ha fallado ocasiones tremendamente claras para haber hecho más goles.
Sí, en el partido de la primera vuelta con el Pucela, me acuerdo, una, ¿sí?
Sí. Y ya te digo que le está costando mucho ver portería, pero sí que está dando asistencia, sí que está generando desequilibrio por la izquierda y cada vez un poco más alegre. Para el Leganés es titular indiscutible y es fundamental ahora José Arnaiz. Y Bruno, que en principio contaba con bastante desventaja cuando llegó, porque Omerú o Rodri Tarín o Sergio González estaban muy consolidados, pues está siendo titular indiscutible, prácticamente. Se ha ganado el puesto ahí en el centro de la defensa con Sergio, y la verdad es que está dando un buen rendimiento, ¿no? De un central que no se mete en demasiados líos, que sabe bien su oficio, que se posiciona bien, que contrarresta a lo mejor su falta de velocidad con otras cosas, que va de cabeza como un trueno, y todo eso le está haciendo ganarse de momento la titularidad en el Leganés, y habiendo consolidado esa dupla de Sergio Bruno como la defensa titular del Lega ahora mismo.
Bromeábamos antes en Twitter que lo de firmaron el empate. No sé.
Sí.
Bueno.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la situación del Leganés ha cambiado, Diego.
Claro,
el Leganés tenía que salir del hoyo. El Leganés tenía que salir del descenso. Ha salido del descenso, tiene ahora un colchoncito. Empieza a mirar por primera vez desde que llegó Nasti a cuánto están los puestos de playoff, porque eso era una cosa que estaba prohibida, sí. Teniendo en cuenta que el equipo estaba en descenso. Y claro, sumar fuera de casa en un campo como Valladolid, a priori, con las nuevas perspectivas del Leganés, pues no se consideraría algo malo, ¿no? Pero es verdad que fuera de casa el equipo es muy solvente, que más allá de la derrota en Girona ha ganado dejando portería cero en tres campos muy complicados, así que bueno, aquí sumar fuera de casa nunca se ve como algo malo. Por eso bromeábamos un poco, ¿no?, con el tema del empate. Ya te digo que el Leganés va a ir a ganar porque con Nasti va a ganar, pero que si empata yo no lo consideraría tampoco una mala cosa.
Yo lo que te digo, por ahora, a esta hora no firmo, ya,
lógico.
Tal y como vaya el asunto, a lo mejor te agarro el bol. Santi Duque, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Deportes Cope Valladolid y que vaya todo muy bien.
Igualmente, Diego, un abrazo grande.
Pues Trujillo Suárez va a arbitrar ese partido de entre los dos equipos. 6 años después va a volver a arbitrar este colegiado al Real Valladolid frente al Leganés. Con un 75% de aforo, como decíamos, debido a las nuevas restricciones que se aprobaron ayer, el 50% de aforo se queda para los espacios cerrados, es decir, para los pabellones, por ejemplo Pisuerga, por ejemplo Huerta del Rey. Así que esas son las nuevas restricciones puestas en marcha ayer por el Ministerio de Sanidad y ratificadas ya en el día de hoy por la Junta de Castilla y León. Y un último apunte, en balonmano ya hay horario para el partido aplazado entre el Bidasoa y el Recoletas Atlético Valladolid. Se va a jugar el próximo 24 de febrero a las 8:30 en Huerta del Rey, después de que no haya habido acuerdo entre los dos clubes y haya tenido que entrar el propio organismo federativo de facto para fijar ese horario. Los de Pisonero vuelven el lunes 3 de enero a los entrenamientos para preparar la eliminatoria de Copa del próximo miércoles 12 de enero. Llegan las 4, llega la tarde.